Romanos capítulo 6, vamos. Hay un eje de gracia que conecta, o sea, es como una ecuación. ¿Te acuerdas cuando tenías que hacer álgebra? Por tus pecados tuviste que tomar clases de álgebra, como yo. Entonces, en álgebra, una de las cosas que haces con fracciones es que inviertes, haces una X, entonces multiplicas este con este y este con este. ¿Sí te acuerdas? Entonces, imagínate que tienes Romanos 1:6, que Pablo está diciendo a los romanos que son amados de Dios y son llamados a ser de Jesucristo. Y de hecho, así se llama esta serie en Romanos, es llamados a ser de Jesucristo. ¿Y cómo Dios lo está realizando? Es lo que estamos viendo. Ahora estamos en capítulo 6. Entonces, 1:6, llamados a ser de Jesucristo. 6:1, y haciendo de él lo que vimos ya en capítulo 5. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos de la esperanza, nos gloriamos en las tribulaciones. Todo esto está simplemente haciéndonos ver que Dios es grande, que Dios es fiel y está haciendo lo que prometió y nos está trayendo a sí mismo. Entonces, diciendo de él qué, y es capítulo 6, lo que empieza Pablo a hacer como unas preguntas, como cuestionamientos, pues ¿por qué tan fácil? ¿Por qué tan barato? Entonces, ¿qué significa el último versículo? Casi el último versículo de capítulo 5, cuando el pecado abundó, literalmente traducido sería sobreabundó, o sea, superabundó, sobreabundó la gracia, cuando abundó el pecado. ¿Y dónde abundó también? Entonces podemos decir, no, pues eso está bien. Quiere decir que la gracia de Dios sobra, rebasa la necesidad o la funcionalidad de toda la humanidad. O sea, no llega el último pecador que quiere ser salvo, no llega y ahí está Dios como haciendo así. Pásame una espátula. Y sacando lo último de la gracia de Dios. No, es infinita gracia, es bondad infinita. Lo trágico es que hay gente que nunca va a echar mano de la salvación. Y hay para todos, pero no lo va a hacer. Entonces, ¿qué pues diremos? Pregunta. Entonces, si es esto, y hace dos fuertes preguntas aquí, cuestionamientos, que expresa lo que alguno podría empezar a pensar. Bueno, si cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó, entonces en un exceso de gracia, entonces significa que entre más pecamos, más es glorificado de Dios, exhibiendo más su gracia a favor de nosotros. Y podrías llegar a esa conclusión, no porque Dios no lo dejó claro, sino porque igual nuestra cabeza se da para eso, muchas veces, malinterpretar la bondad de Dios. Entonces, ¿qué pues diremos? Es el otro lado del eje de gracia, la ecuación 1:6, llamados a ser de Jesucristo, 6:1. Entonces, ¿qué sucede cuando pones 1/6 y multiplicas esa fracción por 6/1? A ver, matemáticos, ¿qué es? ¿Qué es el equivalente? 1. 6/6, que es 1. Completo. Okay. Entonces, en lugar de fracciones y parciales, tienes 1 completo en ese eje de gracia. Eso lo inventé yo. Pero lo puedes usar. Nadie te va a entender, ni yo lo entiendo, porque, o sea, me tenían que decir como 100 veces cómo hacer esa operación. Pero igual, por eso me llama la atención, porque necesitamos repasar 100 veces cómo funciona la gracia de Dios. Porque empezamos a cambiar X es igual a esto y empezamos a cambiar los valores y no sale la ecuación en nuestra vida. Entonces, ¿qué pues diremos? La primera pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, es una pregunta que Pablo quiere contestar aquí. Y Dios, inspirando esta epístola, da razones, da explicaciones y da claridad acerca de la gracia de Dios. Entonces, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y eso, entonces, ya va a presentar algo para nosotros. ¿Qué significa? Cuando estamos hablando de muertos en delitos y pecados, sentenciados a muerte, que toda boca se cierre delante de él, capítulo 3, capítulo 4, que Abraham efectivamente muerto pudo tener un hijo por la promesa de Dios. Otra vez es una obra de gracia en la vida de Abraham, cumpliendo su promesa a Abraham, no Abraham realizando la promesa de Dios. Entonces, empieza a voltear todo nuestro concepto, toda la dinámica que normalmente usamos para todo, luchando por tus sueños, luchando por salir adelante y todo eso. Y finalmente Dios dice, ah, pues sí, qué bien, felicidades, pero era para acá. No hay quien busque a Dios, no hay justo, ni siquiera uno, nadie. Entonces empieza a descalificarnos y a arrebatarnos nuestras ilusiones y el autoengaño. Pero ya con el desengaño hay decepción, hay desesperación, y en ese quebranto, por eso dice, pero la gracia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es la conclusión de capítulo 4, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos eso y estamos en ese movimiento por la mano de Dios de ser justificados y ser también librados del pecado. Entonces, capítulo 6 va a presentar eso y va a llegar a la conclusión. En capítulo 6 y 7 hace una serie de preguntas para contestarlas y llegar a una conclusión en capítulo 8. Y termina haciendo más preguntas en capítulo 8. Entonces, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, y esa serie de preguntas, igual afirmándonos en lo que Dios hace, en la personalidad de Dios, su carácter es nuestra seguridad. Y eso necesitamos porque estamos en un proceso. El pecado está presente en nosotros y evidente en nosotros. Y puedes dudar, puedes cuestionar, y aquí están las respuestas a los cuestionamientos. Entonces, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos, y dices, eso suena medio creepy, raro, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, bautizados en Cristo Jesús, ten cuidado, porque entonces no soy limpio, no soy libre de pecado porque no he sido bautizado, es bautizado en agua. Okay, es bautizado en agua. Por eso Jesús pudo decir al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque es necesario ser bautizados en Cristo. Una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo. Entonces, es ser bautizado en Cristo, no bautizado en agua. Aunque es esencial también, pero no es el medio de salvación, sino la exhibición o la manifestación, la proclamación, mejor dicho todavía, la proclamación de salvación como un hecho. Entonces, por eso el bautismo en agua representa que, y aquí en estos versículos nos dice, pero el bautismo que me identifica con Cristo es, por fe, yo soy sumergido en Cristo. Eso es lo que significa bautismo. Entonces, yo al principio, en una iglesia protestante, la episcopal, anglicana, yo fui bautizado por aspersión. O sea, así, tomó agua, era una concha enorme, semejante a almeja del mar. Entonces, así en una concha, yo tenía 4 años, entonces hace así, derrama el agua y me hace una cruz con su dedo. No, o sea, magnífico para mí. O sea, tú probablemente de bebé tuviste algo así, pero yo sí me acuerdo porque yo era un terrible chamaco de 4 años. Entonces, con eso, pero el que me bautizó ya convertido dijo, es que si significa sumergirse, necesitas más que media taza de agua para sumergirte. Y dije, tiene sentido. O sea, de 4 años no cabía yo en media taza de agua y ahora de 16 menos. Entonces, entiendo. Entonces significa sumergir, bautizar, viene directamente del griego y nada más cambiaron la P por una U por la forma ibérica de hablar. Entonces, en lugar de decir baptizo, que es sumergir, remojar, tapar con agua, bapto es teñir o mojar. Por ejemplo, cuando aparece el jinete en el caballo blanco que dice escrito en su muslo el verbo de Dios y una espada de dos filos sale de su boca, Apocalipsis 19, dice, y con una ropa blanca teñido en sangre, pero la palabra es bapto, es mojado, o sea, lo metes en vino y ya sale color vino. Entonces eso es simplemente mojar o teñir, pero sumergir es eso, es ponerlo abajo, es tenerlo bajo el agua. Entonces dices, oh, entonces por eso tuviste que soportar, si fue aquí en Semilla una alberca heladísima y te metemos abajo y fue un momento de terror en tu vida. Entonces bautizar es sumergir, entonces si nada más cambias, bautizar por sumergir aquí cambia drásticamente tu concepto por el lenguaje. Mira lo que está diciendo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Entonces el bautismo en agua y el bautismo en Jesús es otra cosa. Okay, es otra cosa. Y muchas veces por eso, no es que hay que ser bautizados en agua corriente. No sé de dónde saquen eso. Bueno, yo sé que por razones de higiene puede ser mucho mejor, pero si la alberca es filtrada no importa. Pero mucho, no, y de blanco. Y digo, ¿por qué de blanco? ¿De dónde sacan eso? Es porque es bonito. Ah, bueno, di que es bonito, pero no digas que es bíblico. Puede ser bonito y no bíblico y no tiene nada de malo tampoco. Pero ve estas cosas. Entonces hemos sido sumergidos en su muerte, lo somos sepultados juntamente con él para muerte por la sumersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces muchas veces se maneja el concepto que tienes que ya andar bien para poder ser sumergido en agua, representando sepultura y resurrección, nueva vida en Cristo, que tienes que andar bien ya. Ok, mi pregunta es esto, estando muerto en delitos y pecados, o podemos poner el ejemplo de Lázaro, cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, que Lázaro ya estaba dentro de su sepulcro, caminando así todo envuelto en lienzos y todo así, caminando así como buen discípulo de Jesús, obediente, santificado, amén, gloria a Dios. ¿Sí me explico? Lázaro estaba muerto y tendido en el sepulcro. Lázaro, ven fuera. Y salió. ¿Ok? Entonces, cuando lo tomas de aquí, como dice en Efesios 1, estando muertos en delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos levantó. Y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es una identificación completa. Pero ya en capítulo 6, por eso está diciendo, bueno, si esto es como lo contempla Dios, ¿cómo lo estoy contemplando yo? Porque lo que creo acerca de eso y lo que pienso acerca de eso se va a dar a conocer en mis acciones. Entonces, por eso, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por la sumersión, pero sumergidos en Cristo. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 12 que el Espíritu Santo nos ha sumergido, nos ha bautizado en Cristo, pero la palabra se entiende, nos ha sumergido en Cristo. Y Cristo entonces promete, dice, vendrá el Consolador y Él también va a sumergir. Entonces por eso, bautizado en el Espíritu Santo, el bautizador, el que sumerge es Cristo. Por eso dice Juan el Bautista, viene uno después de mí, que yo no soy digno de desatar sus sandalias, que él va a sumergir en fuego y en el Espíritu Santo. Entonces el que bautiza, el que sumerge es Cristo y el Espíritu Santo es en medio. El pastor o el siervo en una iglesia que te sumerge en agua es el bautizador. y el medio es el agua. Y el que te sumerge en Cristo es el Espíritu Santo. Te toma de la mano, te convence de pecado, de justicia, de juicio. Crees, tus ojos abiertos, ves la luz, te conviertes. Entonces te sumerge en Cristo, es el medio, en Cristo. Nomás lee en Efesios y cuenta, haz un inventario de la frase en Él o en Cristo. Entonces vas a darte cuenta por qué es tan importante estar sumergidos, o sea, en Cristo. Porque en Cristo, identificados en su muerte y sepultura, identificados con Él en su resurrección. Pregunto, ¿Cristo resucitó? Sí, amén, ha resucitado verdaderamente. Y eso es la salutación de la iglesia primitiva. Ha resucitado, y la respuesta es, en verdad ha resucitado. ¿Por qué? Porque eso cambió todo. Y identificados con Él en su muerte y resurrección es la clave para andar en vida nueva. Versículo 4. A fin de que como Cristo muerto resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ve la palabra por y no para. Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una identificación completa con Cristo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados, mira la frase que usa, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces Jesús al final de su tiempo público en el Evangelio de Juan dice, ahora ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si un grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, o sea, siendo plantado un grano de trigo, dará mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. Y donde estoy yo, estará mi Padre. Y mi Padre le amará. Entonces da toda esa promesa. ¿Por qué lo incluye Jesús? Porque sabe que sus discípulos van a enfrentar muerte. Y necesitan saber, ya has muerto. Ya estás identificado con Cristo en su muerte. Ya has muerto. Entonces es eso, caes en tierra y muere. Entonces piensa, toma un vasito de plástico y ponle tierra y pon un frijol. Y deja que brote el frijol. ¿Y qué le sucede al frijol? Desaparece, se revienta y sale una plantita y salen raíces y ya es una matita de frijol en tu vaso. Pero lo que era el frijol que tú sembraste ya desapareció, ya se deshizo. Entonces es la muerte de mis planes y mis ilusiones y mi autoengaño y mi supuesta ilusoria autonomía, que nomás me imaginaba que existía yo autónomo, independiente y autogobernado sin Dios, desaparece, es destruido por una nueva vida que hay ahí brotando. Entonces, y mucho de eso sucede bajo tierra, fuera de vista. Por eso te digo, toma un vaso plástico, obviamente transparente. Si quieres de vidrio así, pero que sea transparente, tú puedes ver la acción de esa semilla. Pues, todo lo hicimos en primaria, y si no, hubiera sido a la mía. Que aunque era chafa, por lo menos nos hicieron eso. Entonces, si fuimos plantados, entonces piensa en eso lo que sucede con una semilla, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es una espera, y por eso la esperanza, nos gloriamos en la esperanza. Capítulo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque estamos viendo, estamos contemplando el proceso. Aquí va, invisibles, perdidos, olvidados. O sea, venía yo pensando en el camino hoy, en el que me discipuló cuando recién me convertí. Anónimo, nadie sabe de él el día de hoy, pero impactó mi vida en una forma increíble, porque me enseñó las cosas tan fundamentales, tan centrales de la muerte y la resurrección de Jesucristo y qué significa vivir para él. Muy sencillo. Él estudió en el Instituto Bíblico Moody en el centro de Chicago en los 20, cuando los gángsters, así con sus sombreros y su ametralladora en su estuche de violín y todo de película, y muchas veces balaceras entre los gángsters, Al Capone y todo, o sea, entre los gángsters y policías y ellos gateando y los carritos de los 20, esos así, Ford y todo eso, y ellos gateando durante balaceras para llegar al instituto. Y yo así, 16 años. Eso es ser cristiano. Eso es vivir para Cristo. Eso es decir, no me importa lo demás, va, para allá voy. Y ellos así gateando y pastoreando y haciendo esto, haciendo el otro. Y por fin ya jubilado, tomando su pensión para construir un edificio para una nueva iglesia. Viviendo para Cristo, he muerto, ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Entonces, eso así. Y eso es lo que espero cuando yo igual ya viejito y blanco de pelo, o sea, así que puedo decir, esto es lo que vi, esto es lo que entendí, esto es lo que escuché. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y ese viejito nació en 1897. Es de la generación de Picasso y de todos ellos, pero qué diferente vida escogió. Y yo lo conocí cuando tenía 78. Entonces piensa, ¿no? O sea, simplemente alguien tomando una verdad y poniéndola así, en manos de un chavo y jóvenes que éramos, así, poniéndolo así, sembrando una verdad en nuestra vida y vida de entre los muertos fue el resultado. Así también lo seremos en la de su resurrección, la semejanza. Sabiendo esto, versículo 6 es clave. Y necesitas pensar esto, grabar esto, memorizarlo, tenerlo presente contigo, porque es una verdad que cambia tu estilo de vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa es la identificación que Dios hace con tu fe. Simplemente tú creyendo que es verdad, Dios lo hace una realidad en tu vida, aunque es algo que pasó hace 2000 años. Dios lo hace una realidad, Dios lo efectúa. ¿Y por qué? Porque Dios es eterno. Para Dios, su Hijo está en la cruz expirando. Para Dios, apenas están quitando la piedra de la tumba para que los discípulos entren a ver que Jesús ya no está. Para Dios, Jesús no ha ascendido, está caminando, mostrándose a sus discípulos vivo de entre los muertos. Para Dios, apenitas Jesús se ha sentado a su diestra. Para Dios, Jesús ya rompió los cielos y partió las nubes y descendió con voz de arcángel y ya está reinando en la tierra. Dios es eterno. Todo esto es ahora con Dios. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer ahora? Para mí, algo de 2000 años atrás y algo que aún es futuro para mí, la resurrección y santidad perfecta delante de Dios. ¿Cómo puedo vivir eso como realidad? Dice, sabiendo esto, sabiéndolo, lo capto. No lo puedo ejemplificar todavía muy bien, pero lo capto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa palabra destruido vuelve a aparecer en capítulo 8, otra vez. Destruido, como el frijol en tu vaso de plástico, que ahora lo vas a hacer esta semana, porfis. Entonces igual, vas a, así, y ver que ese frijolito ya no existe. Cuando ya está la planta apareciendo sobre la tierra y haciendo hojitas y todo, ya ese frijolito ya desapareció. Pero algo que puede producir fruto, la semilla antes de brotar está muerta. Y si la tienes ahí, sigue muerta. Entonces hay que perder la figura y la forma de qué es lo que somos para tomar la figura de aquel que nos salvó. Entonces, identificados con él en su muerte y sepultura, identificados con él también en su resurrección, y cómo estuvo Jesús cuando resucitó. Y ellos pasaron el resto de su vida contando eso a todo mundo y trastornaron el mundo. La historia humana cambió, porque un puño así de hombres y mujeres que habían visto que resucitó, no podían negar, y bajo amenaza de muerte no querían negar lo que habían comprobado. Entonces, ve esto, ¿qué es lo que pasa? Dice que el cuerpo del pecado sea destruido, y la palabra destruir aquí, hay diferentes palabras que se traducen destruir, pero destruir así es cancelar totalmente, es como desconectar algo. Si tú quieres, hay formas de destruir tu celular, y hay hospitales de celulares, pero hay situaciones de tu celular que van a decir, ¿sabes qué? Ya denle sepultura. Ya. ya no sirve. Entonces puedes cambiar la mica o seguir usándola con la mica estrellada y estás así, pues para ver qué dice, y luego se corta y hay cosas así, pero llega el momento que ya. Entonces, la muerte y resurrección de Jesús no es nada más para suprimir el pecado como dinámica o influencia en tu vida. No es para suprimir nada más eso. Es para librarte y librar tu voluntad para poder vivir para Él. Es para que tu voluntad sea libre para escoger. Entonces, otra vez eso es clave, porque entonces el pecado sigue presente. ¿Y qué hago con eso? Y siempre el pecado va a ofrecer una opción que va a parecer razonable. Pues como que, ¿por qué? Ya no batalles tanto. Ay, qué fanático. Ay, qué extremoso. Pues estamos bajo gracia. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Total, estamos bajo la gracia. O sea, eso es nuestra excusa para ser chafas, para ser delincuentes, para mentir. O sea, es nuestra excusa total, estoy bajo la gracia. La gracia es peor, Señor, que la ley. Porque la gracia no admite excusas, la gracia no admite jactancia, la gracia no admite tu esfuerzo, tus buenas intenciones, no toma en cuenta nada. No, o sea, la gracia es peor. Si quieres así como facilito, que sigas en la ley y ya puedes tú presumir de tus logros y apachurrar el ánimo de cualquiera. Pero la gracia no, como no admite jactancia, no admite futuro fracaso. Porque entonces bajo la gracia, con otro Señor en mi vida, nuevo dominio en mi vida, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Puedo ser santo. Es una posibilidad ser santo. Porque y la esperanza no avergüenza, porque veo el proceso de santificación en mi vida, fortalece mi esperanza. Y digo, todo es posible. Si puede suceder algo, puedo salir diciendo algo imposible para mí. Puedo estar perdonando a alguien que es imperdonable. Puedo estar amando a una persona que para nada es amable. Todo es posible. Mi voluntad está librándose para vivir para Dios, aunque yo sigo con varias maletas todavía que no tengo dónde dejarlas todavía. Entonces, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Otra vez, entonces fue entregado para nuestra justificación, identificados con su muerte, también justificados. Y resucitado entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Jesús es esencial como parte de nuestro credo, porque si no, no hay justificación. Y la resurrección de Jesús es esencial, una resurrección física, histórica, verificable o falsificable. Entonces, por eso hemos mencionado, ¿por qué ponen el testimonio de mujeres en primer lugar el día que Jesús resucitó? Si fuera una fabricación, si fuera una fábula que estaban poniendo como base de una nueva religión, en la cultura judía y en la cultura greco-romana, el testimonio de una mujer no valía. Ahora, no estoy diciendo que es menos, pero eso era la cultura. Entonces, si tú quieres engañar a la cultura judía del primer siglo o a la cultura greco-romana del primer siglo, lo que no vas a hacer es decir que 6-7 mujeres vieron a Jesús resucitado. Van a decir, so, eso no significa nada. Pero ¿por qué lo ponen? Porque saben que nadie lo va a poder refutar, saben que es tan seguro que, si tú sabes que vas a ganar el campeonato, aunque pierdas el partido, pones a los jugadores más lentos y torpes en la cancha. Pues total, para que ganen experiencia. ¿Por qué? Porque tienes tal confianza de seguir adelante y ganar la copa. ¿Sí me explico? Entonces, aunque nadie las crea, nadie las va a poder refutar. Al rato todo el mundo va a saber que es verdad. Entonces, por eso no, o sea, pero si fueras a fabricarlo, por eso cuando creas una mentira, llega mamá o llega papá a casa y algo se rompió, ¿quién hizo eso? Estaba roto cuando yo llegué. ¿Y de dónde llegaste? ¿Y a qué horas? O sea, de una u otra te sacan la verdad. Entonces, mejor di la verdad desde un principio. Por eso están diciendo la verdad desde un principio. ¿Quién vio primero? Las mujeres. ¿A poco? ¿Sí? Lo que están contando cómo fue, sabiendo que Dios es el que va a convencer, no la versión que podemos dar. Entonces, ve esto cuando estás diciendo, la verdad, soy bien defectuoso. Me falta fe, me falta convicción, me falta compromiso, me falta entrega. Ajá, sí, te falta todo eso, pero ve eso. La convicción de Dios en cuanto a lo que Él va a hacer contigo y está haciendo contigo, Él con su convicción está siguiendo adelante. No porque tú, o sea, no es como en Peter Pan cuando Campanilla toma el veneno. Y todo eso, y Peter Pan dice, si todos los niños en todo el mundo que están soñando con hadas y Peter Pan, y yo nunca soñé con él, gracias a Dios, pero mira, entonces que aplaudan, y en todo el mundo, en diferentes lugares, niños en sus sueños estaban aplaudiendo, y Campanilla revivió, y dices, eso es una fábula, es un cuento, Peter Pan es un cuento, nunca sucedió. Pero lo que está diciendo aquí es esto, la convicción de Dios es lo que, la gloria de Dios, la convicción de Dios, la certidumbre de Dios es lo que resucitó a Jesús. Y para proceder contigo y conmigo y salvarnos, fue la convicción de Dios, de plena certidumbre de parte de Dios de poder llevar a cabo lo que comenzó. Entonces es esto, ¿quién levantó a Lázaro? ¿Lázaro o Jesús? ¿O 100 amigos que recabaron firmas en Facebook? Ponle like y comparte. Lázaro que resucite. No. Lázaro, ven fuera. Y salió. Esa es la convicción de Dios acerca de la muerte y resurrección de Lázaro. Entonces, eso prefigura lo que es posible entonces que Dios haga con nosotros. Y estamos en el inter en eso. Vamos a seguir adelante y ver otra vez a Lázaro con eso. Si quieres saber y decir, yo no sé de qué está hablando. Ok, Lázaro y esa historia se encuentra en Juan capítulo 11. Lo puedes anotar y ver al rato con calma de qué se trata más a detalle. Es una historia fabulosa lo que sucede. Si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él. Otra vez esa identificación. La misma certidumbre de Jesús, es decir, me van a maltratar, me van a crucificar, moriré. Y al tercer día resucitaré. Nadie puso atención por eso. No fue la fe de los discípulos que resucitó a Jesús, porque si no, Jesús estaría muerto todavía. O sea, ve, y ni siquiera nosotros, o sea, Dios no está esperando, bueno, a ver si en Cuernavaca para el siglo XXI, en 2016, aquí en Semilla de Mostaza, a ver si hay suficientes que leen su Biblia y creen las promesas de Dios para que por fin Chuchito resucite. No, no estaríamos aquí si Jesús no resucitó. ¿Y dónde estarías? ¿Dónde estarías hoy? Entonces, eso es testimonio también de la vida de Cristo después de su muerte. Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Entonces, por eso digo, tengo esperanza de no fracasar algún día. Tengo esperanza. Y no es esperanza que ojalá y quiera Dios. Dios ya quiere. Y Dios está convencido que la obra que Él comenzó lo va a poder perfeccionar hasta el día de Cristo. Y Él está trabajando 7 días a la semana. Él está trabajando en eso, en mí y en ti. Entonces, sabiendo que Cristo resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Y tú y yo decimos, pues yo no, entonces en verdad seré salvo. Porque yo no veo que yo he muerto al pecado. Para mí el pecado está muy atractivo todavía y operando todavía en mi vida. O sea, trata que, o sea, piensa. Ya se acerca Navidad. Así un chocolate, así, de Oaxaca, con canelita. Ah, y unos buñuelos con su miel con anís. Y dices, a mí no me gusta. Ok, pues con un tamal. Hoja de plátano, frijol, así. Oh, qué rico. Entonces eso. Ahora, pero si te dicen, nunca más en tu vida vas a poder probar un tamal. ¿Qué haces? Vas al mercado a donde puedes y te atascas de tamales. Porque después de hoy ya no existirán tamales en la tierra. Y será ilegal preparar tamales y para conseguir va a estar duro. Entonces voy a comerme de tamales o buñuelos o así. Me voy a atascar de eso. Y normalmente así hacemos los cristianos. Y vas atascando de todo. Y por ahí sábado en la noche ya dices, pues tío, ya tengo que parar esto. Y ya vienes domingo así. Buenos días. Así Dios le bendiga también. Así. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no, o sea, Cristo no murió para que andes así atascado de pecado y apenado por el pecado y sentenciado por tu propia conciencia nuevamente a muerte. Eso no, por eso no murió Jesús, sino para de una vez destruir eso y dejar tu voluntad libre. Quiere decir que mi voluntad está libre en Cristo para vivir para Dios. Pero me falta aprenderlo. O sea, no sé, nunca lo he hecho. O sea, el patito sale del huevo y sigue a la pata, al agua, y entran al agua y ya están. Cuac, 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 cuac. O sea, él ya sabe. Pero yo no soy patito. Tengo que aprender a moverme en eso. Tengo que, nací, salí de un huevo en tierra como el patito y no sé moverme en el agua, en el nuevo entorno de gracia de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner atención y tratar de aprender y dejar que Dios me enseñe algo. Entonces, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Considérate. Dices que yo no lo siento así, por supuesto, pero considérate muerto al pecado. Y si es así, ¿qué es la alternativa? ¿Seguir ahí en un sepulcro de religiosidad? No, sino, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿cómo pasa con esto? Dice más adelante en capítulo 8, porque eso ya habla mucho de lo que es andar en vida nueva, andar en el poder de Dios, renovando nuestro entendimiento, cambiando lo que entendemos y pensamos y viviendo diferente, demostrando que es verdad lo que ha pasado, lo que Jesús hizo. Entonces, con eso, pero una cosa que dice es que los designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden sujetarse a la ley de Dios, tampoco quieren. ¿Okay? Entonces los designios, los propósitos y la inclinación, la mentalidad de la carne nunca va a ser, ay, pues levántate Jaimito, vamos a la iglesia, vamos a alabar a Dios. O sea, agarras la cobija y... Así es, lee la palabra, no quiero, tengo mucho sueño. O sea, siempre es eso, la carne nunca va a decir, yo soy tu problema. La carne siempre se presenta como tu amigo y tu abogado, el que te echa la mano y te saca de apuros, ¿sí o no? Ok, entonces, tenemos que entender esto, que eso Dios lo considera ya muerto, que ya ha destruido, que simplemente no tiene un efecto sobre mi voluntad. No me manda. La carne no manda. Entonces, ¿por qué le doy permiso? ¿Por qué le sigo dando las llaves de mi casa y de mi carro? ¿Y por qué le sigo prestando atención? Entonces, eso, a eso estamos. Claro que no vamos a seguir en pecado, para que la gracia abunde, porque la misma sobreabundancia de la gracia es la que me hizo libre para vivir para Dios. Ahora tengo otra opción, y es una opción viva. Solo necesito estar haciendo la costumbre de escoger siempre esa opción. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Yo solito no podría. Lázaro solito en la tumba estaría, no, nomás sus huesos hoy en la tumba. Pero Jesús le dijo, ven fuera. Entonces yo puedo hacer lo que Jesús dice. Aunque esté muerto, voy a poder salir del sepulcro. Pero checa eso. Tenían que quitarle los lienzos de tela que envolvían a Lázaro. Necesitaba ayuda para quitar el ropaje de la muerte. Y eso es el proceso. Por eso nos congregamos, estudiamos, nos exhortamos unos a otros, oramos unos por otros, nos animamos unos a otros, nos consolamos, nos regañamos y todo eso, porque estamos ayudándote y tú nos estás ayudando a quitar todo ese ropaje. Porque Lázaro, ¿cómo va a ir a casa envuelto así en esos lienzos para un difunto? No es apropiado. Él ya vive. Entonces tiene que cambiar lo que lleva puesto. Porque ¿cómo va a caminar así? O saltando, porque está envuelto en tela, o haciendo esto para su casa. ¿Y sabes qué? ¿Conoces a alguien así? Porque así eres tú, así soy yo. Y ahí estamos. Ok, alabado sea Dios. Voy a vivir para Cristo. Salta, salta. Salta para Cristo. Y ahí estamos. Aplaude, por eso no aplaudes en 2 y 4. No puedes aplaudir. Todos los cristianos tienen ese problema. ¿Por qué estamos así? Envueltos. Y alguien necesita empezar a hacer eso. Y luego te empiezan a sacar la tela y te hacen así. Y Mariano, pero es un proceso de ser libre y volver a tu casa y sentarte como Lázaro, 2 capítulos, 2 versículos después, está comiendo en Betania y Jesús está comiendo ahí y la hermana de Lázaro derrama el perfume sobre Jesús. Y ahí está Lázaro en la mesa, no envuelto en una sábana ya. Entonces, ve esto, no reine, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora vamos a decir que tú trabajabas en una fábrica de autos y ahí trabajaste 20 años, o 2 años, o 20 años, vamos a decir 20. 20 años trabajaste en esa empresa y saliste. Y te dan quizás tu proporción de vacaciones y bla, 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 pero ya saliste de trabajo. No te corrieron, simplemente saliste. Y ahora entras en otra empresa que con otros horarios, en otro lugar. Aquí trabajabas en un lado de Morelos y ahora trabajas al otro lado del estado de Morelos en otra empresa. ¿Por qué irías a donde antes trabajabas a presentarte a sus horarios y estar aquí, checar tarjeta y decir aquí estoy, te pones tu overall o lo que es, o eres ejecutivo de la empresa y tu cubículo ya está ocupado? Hay otro manejando la compu que tú usabas en la empresa, hay otro ocupando el cubículo, hay otro estacionándose en el cajón donde tú estacionabas, ya no. Para la empresa, aunque te dieron tu salida y tu fiesta y todo tu abrazo, para la empresa estás muerto. Ya no te deben más y sabes que no tienes lugar allí. Debes estar en tu nueva empresa, tu nuevo empleo, porque tienes nuevas citas en tu agenda. Amén. Tenemos otras cosas que hacer. Tenemos otra agenda, otras citas, otros compromisos. Y por eso hay un conflicto en nuestra vida, porque estamos tratando de trabajar todavía en 2 empresas y hay conflicto de propósito, conflicto de horario, etcétera. Dices, con razón, eso explica mucho. Exacto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, nada que ver contigo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así empezó el asunto en Génesis 3, el deseo de algo diferente. Ni era malo, lo malo era desearlo. El fruto en sí no era un veneno o algo así, pero simplemente decir, lo que Dios ha puesto no es bueno. Yo voy a hacer un mundo bueno. Y este es el mundo que lograron hacer. Entonces, ni tampoco, y eso es clave, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumento aquí es la misma palabra, es intercambiable en el griego del Nuevo Testamento, es intercambiable o arma o instrumento. Entonces, si eres mecánico, tu llave española de 9.16, y Bruno se voltea para ver si estoy diciendo verdad. Tu llave de 9.16 es muy importante, porque la mayor, si son tuercas estándar, la mayoría de las tuercas van a ser de 9.16. Y si no, ¿de cuántos milímetros? 14 milímetros, si es Nissan o algo así, entonces va a ser milimétrico. Y necesitas esas dos llaves y unas pinzas, y con eso pues ya puedes decir que eres mecánico. No arreglas nada, pero por lo menos ya traes. Ese es lo indispensable. Entonces, ¿es herramienta o es arma? ¿Qué soldado va a ir a guerra y no le dan su rifle? O sea, él va a ser blanco de los otros. O sea, mira, yo voy a caminar adelante así chiflando, les voy a hacer un gesto, y cuando empiezan a disparar, ustedes ya ven dónde están escondidos y los bajan y los sacan rápido, ¿eh? Porque yo no soy gato con nueve vidas. Entonces, ¿pero qué soldado va a guerra sin rifle? Entonces, ¿pero qué es lo que hacen el 20 de noviembre? Va al desfile, pasan frente al presidente y ahí están desfilando. ¡Zum! 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 ¿Qué están haciendo? No sé. Pues sí, nunca pusiste atención. Están presentando armas. Están diciendo, jefe, estas armas están al servicio de la patria y usted. Eso es lo que están diciendo. Por eso cuando un soldado, cuando lo toman como soldado, él presenta su espada con el mango para poner eso en mano de su señor. Esta espada es tuya. Nunca le presenta la punta. ¿Cómo pasas una tijera? Tráeme la tijera. Primero la traes con la punta hacia abajo, no hacia arriba, o sea, así. Y traes así, ¿y qué haces? ¿Le presentas la punta de la tijera a tu mamá? No, lo volteas. Es eso, presenta armas, presenta la herramienta. Si el chalán del mecánico, el mecánico dice, tráeme la llave 9.16. ¿Cuál es la de 9.16? En la que dice 9.16, en la, o sea, busca. Y si le trae otra, ¿qué le va a decir? Regresa y trae la que me sirve. Entonces igual, presenta armas, presenta herramienta a Dios. Como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, piensa en esto, unos ejemplos. Hace años hubo un asalto bancario en Estocolmo, Suecia. Y los tomaron rehenes. Estaban en la bóveda del banco encerrados con sus rehenes, y después de ya el rescate y todo eso, notaron algo en los rehenes y lo llaman hoy el síndrome de Estocolmo. ¿Y qué significa? Es una identificación con los captores. Porque si yo demuestro una actitud favorable a ello, hay una simpatía hacia mí y puedo conservar mi vida. Pero si yo digo, ahorita que se voltee, le quitamos la arma. O sea, ya, es uno menos que va. O sea, no. Entonces empiezan a simpatizar con sus captores para conservar su vida. Entonces, cuando ya los rescataron, ellos ya estaban enojados con los policías por rescatarlos. Y simpatizando con el asalto. Entonces, nosotros nacimos en cautiverio. Y como rehenes fuimos rescatados, pero en el transcurso del tiempo se elaboró en nosotros, se produjo como un síndrome de Estocolmo, que estamos como todavía simpatizamos con el pecado, que no es tan malo, que no me iba a matar, está enojado. Lo que pasa es que, ok, ve eso, entonces, ¿nunca lo has notado en ti? Bueno, pero es que, bueno, sí te perdono, pero no lo voy a olvidar. O sea, siempre así, estás simpatizando todavía con el que te tenía cautivo. Entonces, por eso, presenta tu memoria, Presenta tu imaginación. Cuando habla de miembros, son todas las partes de un ser humano: cuerpo, alma, espíritu. Pero piensa en eso. Ok, y dices, bueno, el síndrome de Estocolmo, ¿quién sabe? Pues ahí está. Y todo cristiano exhibe síntomas en algún grado. Y necesitamos terapia. Necesitamos. ¿Y qué dice Jesús? Si permanecéis en mi palabra, Juan 8. Si permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ajá. Conocerán la verdad. ¿Y qué sucede? La verdad les hará libres. Transformando mi mente, cambiando lo que pienso. Entonces eso sucede, ¿no? Que ese es el enemigo. Hay una codependencia. Si tú estudias y investigas, él dice, pues ya descubrí que soy codependiente. Exacto. Hasta yo he sido un pastor codependiente de los congregantes, que hasta, o sea, yo te tapo y tú sigues pecando. Y yo te excuso y yo digo, bueno, ahí la vas llevando, échale ganas. Y así, y llega el momento de, ¿sabes qué? Esta canasta, déjala. Está llena de víboras, déjala. No, pero es que esta canasta me la regaló, o sea, déjala. ¿Y sabes qué? Odio víboras, entonces no traigas tu canasta aquí, de víboras. No. Entonces, ay, ¿dónde está el amor? Pues ya te estoy diciendo la verdad, por fin. Deja esto. Te va a matar. Entonces es codependencia igual. Simpatizas con la dependencia de la otra persona, con su adicción. Diciendo adictos al pecado, como que verificamos y fortalecemos eso en otra persona, hasta en cierto modo lo tapamos en otro y lo defendemos en otro. Y por eso un amigo decía, pobre de mi hermano, siempre ha sido mujerieguito. Y digo, ¿mujerieguito? ¿Qué es eso? ¿Adulterito? Como si fuera así de ternura. Pues no es ternura para su mujer. ¿Ve? Pero tú le estás tapando y excusando. Entonces, ve esos síntomas en nosotros. Es enfermedad mental. Y Dios nos está curando con la verdad. Entonces, otro ejemplo. Yo crecí en una granja y teníamos durante un tiempo 5,000 gallinas ponedoras. Y no en jaula, sino libre. Éramos muy de vanguardia, orgánico y todo eso. Fuimos a la quiebra, como suele suceder cuando eres vanguardia. Entonces, pero ahí está, todo orgánico, libres las gallinas y todo eso, y ponedoras, y su siervo recogiendo abono, recogiendo huevo y dando alimento, a más no querer, y jurando, si en mi vida nunca veo una gallina, seré un hombre feliz. Llego a vivir en Tehuacán con todas las granjas avícolas y huele a pollo día y noche y el rastro de aves, y Dios dice, ¡ja, lero, lero! A ver, felicidades. Y tuve que cambiar algo. Tuve que cambiar algo. Eso es la realidad que Dios quiere para mí. Me voy a adaptar. Voy a cambiar. Eso es lo que hacemos. Entonces, piensa en esto. Entonces, lo que a veces teníamos que hacer era desocupar un gallinero, desocuparlo y trasladar las gallinas a otro lado. Pues lo hacíamos de noche. Entonces tomas así las gallinas, están así, y agarras una, agarras otra, están, oh, ¿qué es esto? ¿Quién me agarra? Pues a mí me están agarrando también, comadre. Entonces ahí están, las gallinas, y las tomas, y tomas una o dos en las manos y las tomas por las patas, y vas así. Las dejas en su nuevo lugar y vas por otros dos, otras cuatro y así. Pero llegas, regresas con otras más ya, y las primeras están así, tiradas todavía. Algo sucede con el pollo cuando le tomas de las patas, toda la sangre llega a su cabeza y se pone bien pensativo. ¡Neta! O sea, se quedan así. Se le ocurren cosas que... propósito de vida, qué hago en el universo, así. Lo dejas así y se queda. Y a veces tienes que, porque están estorbando el paso, ya muévanse, ya. Vivos entre los muertos. Y lo que pasa es que estamos como Lázaro con los lienzos, estamos como las gallinas, ahí están libres, ya puedes caminar, escoge, agarra lugar, señora. Y no, sino que ahí están. Muévete. vive, corre, rasca, cacarea, haz algo, por fin, vive. Entonces eso es. El problema es que el pecado insiste en esta mentira, que lo que tú traes y saboreas con tu paladar es tuyo. El marketing funciona porque así somos, con ese engaño, que lo que yo traigo a mi paladar para saborearlo es mío, le pertenece a mi paladar, ¿ok? Al rato vas a ir a comer, vas a tomar un café, un jugo, un refresco, tu postre, salsa matcha, así, y vas a estar así, ok, entonces, ¿qué? Porque mi paladar lo disfruta, le pertenece a mi paladar lo que saboreé. Y dices, pues sí, no, no. Lo que la Biblia nos enseña es que tu paladar ahora pertenece a eso. Por eso Pablo está diciendo, presenta tu paladar a Dios. Que le pertenezca a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Aprende a saborear a Dios. Aprende a saborear a Cristo. Aprende a saborear miel en tu boca. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Aprende algo diferente. Y que tu paladar le pertenezca entonces a Dios. Piensa en lo que esto representa. Entonces, lo que yo veo, y yo lo veo, andas en ciertos lugares y pasa una mujer bonita y ves así, hombres se voltean, la ven y la saborean. Y yo me quedo así. Y ellos creen que lo que vieron ya les pertenece a sus ojos. No, sus ojos ya pertenecen a la lujuria. ¿Sí me explico? ¿Y tus oídos a qué pertenecen? Por eso, abre mis oídos. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Entonces, igual, cuando te cuentan un chisme, dices, ¡oh! Tengo un chisme. No, el chisme tiene a tus oídos. Tus oídos ya le pertenecen al chisme o a la murmuración. Chécalo, chécalo. Trata de prestar atención a otra cosa. Y tienes que arrancarlo de manos del chisme o de la murmuración. Tienes que decir, no, mis oídos le pertenecen a Dios. Ah, bueno, ahí te quedas, ignorante de lo que está pasando. Entonces, si no puedo ver esto, ¿qué voy a ver? Ay, pues no sé, tú búscale. ¿Cómo? O sea, tienes imaginación y tienes una Biblia. Empieza aquí. Es que no entiendo nada. Sí, porque durante mucho tiempo tu imaginación y tu intelecto y tus ojos han pertenecido a otras cosas. Y tiene que aprender otro estilo y otra costumbre de pensar, de imaginar, de leer. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nos dice ya en versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, toditito, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, ojos, oídos, manos, mi boca, mi imaginación, mis sentimientos. Es que me duele mucho. Sí, presenta tus sentimientos a otro. Eso te lastima, presenta tus sentimientos a otro. Es que, don sufre, eso es lo que quieres. Sigue en esclavitud, eso es lo que quieres. Y suena muy, ay, pues qué feo. Pues, ¿de qué otra manera? Pero tenemos que entender esto. Entonces, y presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará, no será tu señor el pecado. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, bajo la gracia es dejar de pecar. No es permiso para pecar. Es libertad para dejar de pecar. Y si no ves ese proceso en tu vida, aún estás bajo la ley, aún estás bajo condenación, y puede ser que aún estás sin Cristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que decir, Dios, yo no veo fruto en mi vida. Yo no veo que mi voluntad sea libre para vivir para ti. Yo no veo mi imaginación caminando en otros caminos. Yo no veo mis ojos mirando otras cosas. Yo no veo mis oídos prestando atención a ti. Yo no lo veo, Dios, y lo quiero ver. Entonces, perdóname, ven, vive en mí. Toma lo que es tuyo, toma lo que tú compraste con tu muerte y demuestra tu vida en mí. Demuestra que en verdad has resucitado con tu vida en mí. Demuéstralo. Y quiero vivir para ti. Eso es nacer de nuevo. Y ves que no es tan complicado. Pero ¿sabes qué? Dijo en versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado. No debo de imaginarme que el ser identificado con Cristo en su muerte, entonces que eso no puede ser dolor en mi vida. Puede ser dolor morir a mis ilusiones, a mi autoengaño, a mi autonomía, a mi rebelión, a mi derecho supuestamente de determinar mi futuro. Pero muero a todo eso para poder vivir para Dios, porque creo que Dios es bueno. Creo que Él sabe, creo que Él es bueno, que Él es fiel, y lo que Él quiere hacer me va a dejar maravillado al ver su gloria al final. Y si eso es lo que tú crees, puedes regocijarte en ello. Y si es algo que es totalmente nuevo para ti, puedes comenzar hoy. Vamos a ponernos de pie y orar, por favor. Dios nuestro, venimos ante ti a decirte, por un lado, Señor, te damos gracias. Por otro lado, te decimos, ten misericordia de mí, Jesús, Hijo de David. Quiero ver, quiero sentir, quiero saber, quiero conocerlo, quiero comprobar en mi vida que es verdad. Quiero nacer de nuevo. Y por otro lado decimos, Señor, gracias, me rescataste, me encontraste, tú me buscaste, tú me levantaste, tú me diste vida en Cristo Jesús, tú me has vestido de justicia tuya, no la mía, tú has abierto mis ojos, tú me has dado esperanza, y la esperanza que me has dado no avergüenza, porque el amor tuyo ha sido derramado en mi corazón. Y por otro lado decimos, Señor, derrama tu amor en mi corazón. Perdóname, Dios, perdóname, y otra vez lávame más y más. Pero Señor, ven y vive en mí y rompe las cadenas y déjame libre para servirte y para vivir para ti, Señor. Y por un lado nos regocijamos en lo que nos has dado, y por otro lado nos regocijamos en lo que estás dando a otros hoy. Y juntos, Señor, queremos alzar nuestra voz y decirte gracias. Gracias por vida eterna, gracias por esperanza viva, gracias porque tú eres nuestra porción. No tenemos a otro. Tú eres nuestro tesoro y no tenemos a otro. Tú eres nuestra herencia y no tenemos otra. Tú eres nuestra vida porque estuvimos muertos y ahora vivimos. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén.